Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila. Estamos encantados, como siempre, de acompañarte hasta las 8:30 de la mañana. Bueno, ha llegado el día. Ha llegado el día de las elecciones, de unas elecciones que van a ser las del botijo, las del ventilador, el abanico, la botella de agua y lo que surja. Y es que, como era de esperar, vamos a votar con muchísimo calor. Las temperaturas máximas van a subir en la mayor parte del país y van a ser significativamente altas en zonas del interior y de Mallorca. Vamos a alcanzar los 38 grados en gran parte del interior de la mitad sur, del centro, del interior de la isla de Mallorca, y los 40 grados, atención, en los valles del Guadalquivir y del Ebro. Así que con este panorama se espera una gran afluencia de votantes en las primeras horas del día. Gente que quiere aprovechar para votar al principio y después, pues a lo mejor es tu caso, irte a pasar el día a la playa o al campo. Ya nos han advertido los sociólogos que es muy previsible que haya grandes atascos a partir de las 5 de la tarde en la entrada de las grandes ciudades, de gente que ha apurado hasta el final con intención de ir a votar a última hora y que bien o bien va a llegar in extremis o no va a poder votar, porque los colegios, recuerda, cierran a las 8 de la tarde. Si eres de los primeros en llegar a la mesa, eso sí, recuerda que si coincide con que en tu mesa no se ha presentado alguno de los integrantes, puede que te toque quedarte ahí sentado trabajando todo el día. A partir de las 10:30 es cuando vamos a saber cuántas incidencias se han ido produciendo en esa en la apertura de las mesas, a partir de las 9 de la mañana. Bueno, se trata sin duda de una jornada electoral inusual, con muchos españoles de vacaciones y esa previsión de altas temperaturas. Aún así, el secretario general de Comunicación del Gobierno, Francesc Vallès, se muestra convencido el hombre de que todo va a desarrollarse sin ninguna incidencia.
Tenemos un sistema electoral robusto, seguro y que está bien diseñado por parte de todos los integrantes de la administración electoral, también de los ayuntamientos y lógicamente también por parte de los recursos que se pudieran facilitar por las delegaciones del gobierno, las subdelegaciones, ¿no?
El caso es que los colegios electorales se han pertrechado lo mejor que han podido. La mayoría de los ayuntamientos ha puesto aires acondicionados o al menos ventiladores. También se van a repartir miles de botellas de agua, aunque todavía hay muchos sitios donde no saben qué se van a encontrar cuando lleguen al colegio electoral. Es el caso de Candela, a quien le ha tocado ser vocal en una mesa, ahí es nada, de Granada.
Que a nosotros no nos han comunicado nada de manera oficial de que vaya a haber, no sé, aire o botellas de agua o algún tipo de acondicionamiento para el calor. Además, a mí me ha tocado en Granada que de media pues vamos a tener pues cerca de los 40 grados. Yo espero que nos faciliten algo porque si no va a ser complicado el día.
Bueno, los principales cabezas de lista, los candidatos Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Yolanda Díaz, tienen previsto votar por la mañana y los cuatro en Madrid. Los cuatro encabezan las candidaturas de sus partidos por Madrid, como es tradición. Y los que se van a evitar el paseo, pues van a ser los más de 2,47 millones de españoles que ya han emitido su voto por correo, cifra histórica en unas elecciones. Ayer te decía que faltaba por conocer el dato definitivo. Pues bien, lo han solicitado más de 2,62 millones de personas y el 94% ha enviado sus papeletas a la mesa electoral correspondiente. Así que, una vez allí, pues serán introducidas en la urna una vez cierren los colegios y antes de iniciar el escrutinio general. Según los datos de correos, la cifra de votos admitidos es un 99% superior a la registrada en las generales de abril de 2019. Prácticamente el doble. Que es otro dato que viene a corroborar lo absurdo de convocar las elecciones en un día como hoy. Una decisión bueno, casi diríamos personalísima, de Pedro Sánchez, que tomó de madrugada con el objetivo de acabar de un plumazo con las críticas internas que a buen seguro habrían surgido tras la debacle socialista en las elecciones autonómicas del 28 de mayo. No solo ha provocado con su decisión que se haya duplicado el voto por correo, sino, bueno, muchas otras situaciones que la verdad es imposible medir. Por ejemplo, ¿cuántas personas han tenido que cambiar sus fechas de vacaciones para poder votar? ¿Cuántos han tenido que retrasarlas? ¿Cuánto dinero han perdido los hoteles, las casas rurales, los restaurantes por el bajonazo que ha pegado el turismo en estos días? Y alguna que otra pregunta más que se nos puede ir ocurriendo. El caso es que ha llegado el día y quedan apenas, bueno, ¿cuánto? Pues tres horas, menos de tres horas ya, para que se abran las urnas para los casi 37 millones y medio de españoles que estamos convocados a estas 16th elecciones, a las Cortes Generales. Hay elecciones al Congreso y al Senado, que es la hermana pobre, pero que, en fin, también es importante y luego tiene su interés y tiene su trascendencia en función de los temas, ¿eh? En un hipotético futuro, bueno, ante una hipotética votación sobre la situación de Cataluña, lo que pase en el Senado es importante. Y según todos los sondeos, en el Senado lo más probable es que el PP logre la mayoría absoluta. En el Congreso, ¿qué escenarios pueden abrirse a partir de mañana? Bueno, casi la única certeza es que no se prevén mayorías absolutas, por lo que los partidos, o mejor dicho, los bloques, bueno, pues hacen cuentas sobre los escaños necesarios para gobernar. ¿Y qué es lo más probable? Bueno, según todos los sondeos, el Partido Popular va a ganar las elecciones. Y aunque el éxito de Feijóo, es verdad, se va a medir por su capacidad de formar gobierno, la mera victoria ya tiene un valor. Sobre todo porque conviene no olvidar de dónde vienen los populares. Tras las primarias que sucedieron a la salida de Rajoy de la Moncloa, los cuatro años de Pablo Casado al frente del partido no lograron cerrar las heridas abiertas. Su inicial talante dialogante, es verdad, derivó en una dirección un tanto asustadiza y al mismo tiempo omnipresente, que fue levantando ampollas. Hasta que finalmente estalló la batalla con Ayuso. Ya me perdonarás que me necesitaba el agua. Bueno, ¿por dónde iba? Levantando ampollas hasta que, decía, finalmente estalló la batalla con Isabel Díaz Ayuso, que acabó provocando su salida tras la semana más crítica y descarnada que nunca habían vivido los populares. Sobre los resultados electorales, bueno, el PP de Casado sacó 66 diputados en las elecciones de abril del 19, suelo electoral del PP, y 89 en la repetición de noviembre. Es decir, que el PP, si gana hoy las generales, como apuntan todos los sondeos, lo estaría haciendo por primera vez desde 2016. Luego habrá que ver efectivamente si Feijóo, además de haber conseguido serenar el partido y unirlo, digamos, en torno a un liderazgo, que es verdad, mucho más desacomplejado que el de Casado, es también capaz de armar una mayoría, bien en solitario, bien siempre con la incómoda compañía de Vox. Lo que parece mucho menos probable que suceda, a pesar de las un tanto exageradas apelaciones a la remontada de las últimas horas, es que la izquierda logre sumar una mayoría suficiente como para poder reeditar el gobierno. Sánchez, conviene recordarlo, es el autor de todos los peores resultados históricos del PSOE, de todos. En las elecciones de 2019 logró 123 y 120 escaños en la repetición. Pero es que en los comicios repetidos de 2016 se quedó en 85 escaños después de haber llegado a 90 en 2015. Así que veremos en qué margen se mueve hoy el PSOE, que en todo caso, para gobernar, necesitará a muchos más partidos que al de Yolanda Díaz. Primero porque la coalición de la vicepresidenta incluye otra quincena o hasta 20 partidos. Que muchas veces la gente me dice, ¿pero cómo van a ser tantos partidos? Sí, mira, apunta. Movimiento Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Más País, Verdes Equo, Alianza Verde, Más Madrid, Batzarre Asamblea de Izquierdas, Xunta Aragonesista, Compromís, Més Compromís, Iniciativa del Pueblo Valenciano, Verds Equo del País Valencià, En Comú Podem, Catalunya en Comú, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Izquierda Asturiana, Més per Mallorca, Més per Menorca y Partido Drago Canarias. Cuando hablamos de Sumar, hablamos de esto. Pero la cosa no se queda ahí, porque todos esos partidos, junto al PSOE, estarían, según los sondeos, en el entorno de los 140 escaños, por lo que a esa lista habría que sumar a Esquerra Republicana de Cataluña, EH Bildu, el Partido Nacionalista Vasco, el Bloque Nacionalista Gallego, Teruel Existe, y si se tercia, Junts y la CUP. Vamos, que si la comunidad de vecinos de tu casa se presenta y saca un diputado, pues también. En realidad estos son los dos modelos que hoy se someten a votación. Esta es la decisión que debemos tomar. Si se apuesta por un cambio de ciclo político o se mantiene la apuesta de un gobierno de coalición, pero en su versión aumentada y corregida. Y con la certeza de que los muchos socios de Sánchez ya le han advertido de que su apoyo en la siguiente legislatura será mucho más caro. La tercera alternativa, por cierto, es la del bloqueo. Que ningún bloque o partido logre llegar a los 176 diputados. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, pues que este ciclo, que se inició en el año 2015, viviría una nueva etapa, una nueva oportunidad. Y ya conocemos sus efectos. Inestabilidad, desconcierto generalizado y mucho dinero gastado en repeticiones electorales. En fin, que todo está preparado para la gran cita de hoy, para la cita de este domingo. También, por supuesto, lo estamos nosotros. Aquí en COPE vas a poder seguir al minuto la emoción de la jornada electoral desde primera hora aquí en la mañana, en mediodía COPE, y a partir de las 7:30, Objetivo Moncloa, el gran programa especial que van a conducir Carlos Herrera y Ángel Espósito con los principales comunicadores de esta casa y con los mejores analistas para entender todas las claves de esta noche electoral. Y por cierto, que no se me olvide contarte hasta aquí lo urgente. Ahora vamos con lo importante. La historia importante del día, que nada tiene que ver con las elecciones. La escuchamos ayer en el fin de semana con Cristina. A lo mejor te acuerdas del asesinato al periodista estadounidense James Foley, al que el Estado Islámico había secuestrado previamente. Además, le obligaron a decir que la culpa de esa terrible forma de morir era del gobierno de los Estados Unidos. Ocurrió en agosto de 2014 en Siria, en los peores años del ISIS. ¿Cómo unos padres pueden superar algo así? Pues lo sorprendente es que lo han hecho con una herramienta mucho más fuerte que la del odio y la venganza. Ha sido gracias al perdón. Un perdón que tardará en llegar, claro. Imagina el sufrimiento de esa madre, que casi podríamos decir que es un don, algo que no podemos ofrecer por nosotros mismos, pero es lo que le ha pasado a Diana, a Dayan. Este sábado le ha contado a Cristina cómo fue incluso la visita que hizo en la cárcel al asesino de su hija.
Bueno, conecté con su parte humana. Compartió conmigo las razones de por qué hizo lo que hizo. Mostró cierto arrepentimiento, sobre todo por el sufrimiento de nuestra familia. También me hizo entender que ambos habíamos perdido, que yo perdí a mi hijo y él su libertad, y el hecho de que tal vez nunca más volvería a ver ni a su familia ni a su país.
Dayan no tiene ningún tipo de intención en que se condene a pena de muerte a los asesinos de su hijo, porque es consciente de que no se puede jugar a ser Dios para decidir sobre la vida de otra persona. Tremendo testimonio de esta mujer, un testimonio contracultural, auténtico. Puedes escuchar la entrevista completa en cope.es y te aseguro que merece mucho la pena. Están pasando más cosas en este domingo de elecciones, te las cuento ya mismo con la ayuda de Luis Colón. Libertad provisional.
El presunto autor de un caso de violencia de género sucedido en la ciudad malagueña de Humilladero ha quedado puesto en libertad. El hombre tiene la condición de investigado y tendrá que comparecer en el juzgado siempre que se le requiera. En 2023 llevamos 29 víctimas por este tipo de violencia.
Incendios.
El incendio de la isla de La Palma en Canarias ha bajado a nivel 1 de emergencia y se da por controlado. Ahora el foco está en otra isla, pero en Grecia, donde en Rodas un incendio ha obligado a más de 2.000 personas a ser ser evacuadas.
Inmigración.
Un cayuco con 52 personas procedentes de África ha sido rescatado en las costas de Tenerife. 8 personas han sido trasladadas a un hospital por sus estados de salud. Por el momento, en 2023, más de 4.000 inmigrantes han entrado en nuestro país de forma irregular.
Ucrania.
El estruendo no cesa en el territorio ucraniano. La última hora es que Rusia ha bombardeado de nuevo la zona de Odessa, dejando un muerto y 15 heridos, todos civiles. Es la respuesta rusa ante el asesinato de un periodista afín al Kremlin en Ucrania.
Gastroenteritis.
El Fútbol Club Barcelona comunicó ayer que suspende el amistoso contra la Juventus de Turín. La causa es un brote de gastroenteritis que acusa prácticamente toda la plantilla. Por cierto, a partir de las 3 de la tarde, Fórmula 1, Gran Premio de Hungría.
Las 6:15, 5:15 en las Islas Canarias. Esta próxima semana, concretamente el jueves, vamos a estar pendientes de la decisión del Banco Central Europeo que puede llevar a cabo la novena subida de tipos de interés. Esta semana se ha cumplido, de hecho, un año desde que el organismo incrementara los tipos por primera vez en 11 años. De esta manera, cerraba un ciclo de política monetaria y comenzaba otro con el objetivo de devolver la inflación al 2%. Un año después, la inflación de la eurozona se ha moderado hasta el 5,5. Aún así, el Banco Central Europeo asegura que van a continuar con las subidas. En este caso, se espera que lo haga otro cuarto de punto, hasta el 4,25%. Y esto, claro, se refleja en las hipotecas variables, en la cuota mensual que pagamos. Ahora mismo, una hipoteca media supone al mes unos 300 euros más. Precios que también influyen en la firma de nuevas hipotecas, que en mayo han caído por cuarto mes consecutivo, en concreto, en un 24%.
Yo estuve mirando hipotecas aquí en Madrid de tipo variable, pero es que era demasiado caro y los bancos tampoco están concediendo muchas hipotecas, así que no lo termino de ver, claro, la verdad.
Como María, que ahora mismo lo que interesa es contratar una hipoteca tipo variable a la espera de que el crédito se abarate. De momento no se deciden a hacer esa operación. Luis Garbía, que es experto en finanzas, nos ha contado aquí en COPE la tendencia que se va a seguir en los próximos meses.
Lo que vamos a ver es un desplome en la concesión de hipotecas a tipo variable, que además, con esta locura de tipos de interés, puede haber algún analista que llegara a decir que estamos cerca de los máximos, con lo cual esto sería un poquito contrarracional. También vamos a ver cómo se renegocian muchas hipotecas. Cada vez te van a dar menos hipotecas, pero no va a ser un desplome salvaje.
Bueno, y además Garbía también nos ha explicado cómo esta subida de tipos, y esta es una perspectiva de la que normalmente se habla menos, está afectando directamente a los bancos.
La banca no está en su mejor momento, pero pensemos que desde el año 2020 se le ha inyectado mucha liquidez y la subida de tipos que hemos visto en este último año lo que ha hecho es que el negocio bancario se remunere más por el diferencial entre lo que prestan y lo que reciben.
Bueno, pues veremos lo que pasa finalmente el jueves, que es cuando el Banco Central Europeo volverá a subir previsiblemente los tipos de interés a ese 4,25%. El organismo que no da por finalizadas las subidas, esta sería la novena, y nuestras hipotecas siguen encareciéndose. 37 millones y medio de personas. Estamos llamados a las urnas este 23J, casi 1.700.000 participan además por primera vez en unas elecciones. Es parte del llamado voto joven y es que uno de cada cinco votantes tiene menos de 34 años. Es el grupo que más se abstiene y también el más difícil de conquistar. De hecho, según el CIS, 2 de cada 10 jóvenes aseguraban esta última semana de campaña que todavía no sabían a quién votar este domingo. Javier Martínez, politólogo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas.
Al ser el segmento poblacional tradicionalmente más abstencionista, celebrar las elecciones en un periodo tradicionalmente vacacional, estival, y en el que además tienen la posibilidad de disfrutar de una serie de políticas públicas que pueden jugar paradójicamente en contra del propio gobierno que las ha propuesto, es fácil que veamos que la mitad de los jóvenes no participa en estas elecciones de julio.
Elecciones también marcadas por el voto por correo que finalmente han emitido casi 2,5 millones de españoles, en concreto 2,47 millones, lo que supone un 94% de todos los que lo solicitaron. A este voto por correo hay que sumar el de los residentes en el extranjero, que suponen más de 2.300.000 electores, por lo que el recuento definitivo, Ana Huertas, puede durar días.
Porque los resultados dados en la noche electoral son provisionales. A ellos hay que sumar en los días posteriores los votos de los españoles residentes en el extranjero. Tal y como marcó marca la ley orgánica del régimen electoral general. El escrutinio oficial empieza 5 días después de la votación y no debe finalizar más tarde del 8º día, por lo que en este caso el recuento oficial se hará entre el 28 de julio y el 1 de agosto. A partir de ese momento, los resultados de las urnas serán los definitivos. Lo que sí tendremos hoy, aparte de estos datos provisionales al finalizar la jornada, serán datos de participación. El Ministerio del Interior nos ofrecerá 3 avances. Uno al inicio del día, para detallar lo que ha pasado en la constitución de las mesas. Otro a mediodía, con un balance de participación de la mañana. Y otro más, con los datos sobre participación de la tarde.
Bueno, esta semana se ha celebrado en Bruselas la esperada cumbre Unión Europea-CELAC, o sea, los 27 socios de la Unión y 33 países de Hispanoamérica, de Latinoamérica y del Caribe, 60 en total, bueno, hace 8 años que no se reunían. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? En realidad, la espantada final de Pedro Sánchez, sus idas y venidas a mitad de la cumbre para llegar a un mitin improvisado en Huesca, en el que no dejó hablar a Javier Lambán, la contaminación de la presidencia española por la campaña electoral, la verdad es que todo esto ha impedido, incluso a los medios de comunicación y a los compañeros de Bruselas, explicar lo importante de esta cumbre, que básicamente tiene que ver con dos aspectos. Por un lado, lógicamente, los acuerdos alcanzados y el blanqueamiento de ciertos regímenes cuya complicidad con Rusia o complacencia con Putin se ha puesto de manifiesto. Y no hablamos solo de los besos, en fin, esos arrumacos de Sánchez con la venezolana Delcy Rodríguez, la de Ábalos en Barajas. Así que vale la pena volver a esa cumbre para tratar de recuperar los titulares que se nos han quedado pendientes, para que, una vez pasado lo urgente, nos centremos en lo importante. Y de eso vamos a hablar con Paloma García Ovejero, que es la corresponsal de COPE en Bruselas. Hola, Paloma, buenos días.
Hola, Guillermo, muy buenos días.
Y vamos a empezar por los acuerdos en clave económica. La nueva ruta de la seda, el dinero del Global, a ver si lo digo bien, del Global Gateway. A ver,
explícanos. Muy bien, ¿no? La iniciativa Global Gateway, que es, para entendernos, el dinero con el que la Unión Europea quiere impulsar el desarrollo de infraestructuras en Latinoamérica, pero también en el sudeste asiático y en África. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues es muy fácil, para competir con la nueva ruta de la seda china. No nos queda más remedio que invertir también nosotros. Así que, efectivamente, en cuanto a acuerdos económicos de estos días de cumbre, han salido 45.000 millones de euros, por lo menos la promesa oficial de las instituciones y de los 27, de entregar en la región, en Latinoamérica y el Caribe, esos 45.000 millones de aquí a 2027. Y el Global Gateway es, digamos, el paraguas de la iniciativa, ¿no? Pero hablamos de materias primas, de infraestructuras tecnológicas, de energía verde, sanidad. Son 135 proyectos.
Hablábamos antes de algunos regímenes convenientemente blanqueados estos días en Bruselas. Uno de ellos es el de Nicaragua, que ha estado bloqueando el texto final, Paloma, hasta el último momento.
Sí, de hecho no lo firmó en la cumbre. Antes, durante y casi en el último minuto, la conversación era: ¿qué texto? Si es que hay texto, ¿ponemos Rusia? ¿No ponemos Rusia? Se llegó a hablar de algo tipo de conflicto o guerra en Ucrania. Y luego, por supuesto, Cuba, Venezuela, Nicaragua, ya lo has dicho, incordiando y negándose a condenar la invasión de Putin. Así que lo que pasó es que Nicaragua, en el fondo, les hizo un favor a los demás, porque se bajó del texto directamente, no firmó, no estaba ahí, de forma que al menos los otros 60, bueno, 59, porque nos faltó uno, pero pudieron condenar. Pero a mí lo que me llamó más la atención es escuchar al canciller nicaragüense, a Denis Moncada, exigiendo que se retiren, por supuesto, los bloqueos, las sanciones, eso que él llama medidas unilaterales contra su país, pero no solo contra Nicaragua, sino que él denunciaba las sanciones contra otros países y apoyó explícitamente a Cuba, Rusia, Irán, Siria, Corea del Norte, China, Venezuela. En fin, nos da una idea de cuál era el bando. ¿tú crees que se discutió sobre lo que está haciendo Nicaragua con su gente? Por supuesto que no. Consiguieron, perdona que esto te lo digo ya brevemente y pasamos adelante, consiguieron robar de alguna manera el pañuelo del discurso. Es cierto que la declaración al final no cita a Rusia, pero al menos pone la palabra contra, guerra contra Ucrania, que hubo un momento en el que iban a poner guerra en Ucrania. Bueno, eso decían los negociadores latinoamericanos.
Por sus amigos les conoceréis, desde luego. La lista de países defendidos por Nicaragua pues dan buena muestra de quiénes son los amigos de esta gente que se dedica a encarcelar a cualquiera que opine diferente. Entre otros, pues el obispo Rolando Álvarez y tantos otros miembros de la Iglesia perseguidos diariamente por el régimen nicaragüense. Una cosa más, Paloma. La inesperada resurrección, yo nunca pensé que en un programa de radio en el año 2023 fuera a hablar del conflicto de las Malvinas. Bueno, la inesperada resurrección del conflicto por las Malvinas con el Reino Unido, además, obviamente, ausente de esa cita.
Sí, esta es la parte graciosa, por lo menos para nosotros, de la cumbre, porque pone Malvinas y no pone Falklands, que es el nombre que reivindica el Reino Unido. Efectivamente, la última vez, como recordabas, que se habían reunido eran un socio más. Faltaba uno, quizá, pero estaba el Reino Unido. La última vez que se reunieron la Unión Europea y el CELAC. Y esta vez, con el Reino Unido ausente, pues hemos visto la victoria de Argentina, por lo menos en la documentación, con esa mención explícita a las Malvinas, que ya te digo que ha sentado fatal en Inglaterra. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. De momento lo que están reclamando desde Londres es que la Unión Europea deje de apoyar la terminología Malvinas, porque son las Falklands. Bueno, nosotros con Gibraltar tenemos lo nuestro. Vamos a dejar que esto se quede en anécdota graciosa, por lo menos.
Pues Paloma García Bajero, que es la corresponsal de COPE en Bruselas, gracias por madrugar con nosotros y con los oyentes de la mañana del fin de semana. Un abrazo, Paloma.
Siempre un placer, Guillermo.
Seis y 26, 5 y 26 en Canarias. Esta semana hemos conocido tres cancelaciones importantes en la ciudad de Madrid en 72 horas. Las tres relacionadas con la música. Primero, el pasado miércoles, el Reggaeton Beach Festival anunció su cancelación a tres días de comenzar. A estas alturas ya habían tenido que cantar en la capital artistas como Ozuna o Anuel AA, pero el ayuntamiento le retiró la licencia de la organización tras los problemas que hubo durante los conciertos del Mad Cool y de Harry Styles. Son los miles de asistentes al concierto del cantante británico cruzando la carretera M45 en Madrid porque no tenían un acceso controlado en la salida. A esto se le ha sumado la cancelación del Primavera Sound en la capital. Este festival suele celebrarse en Barcelona, pero este año quisieron compartir música con los madrileños. No obstante, los problemas que generó la lanzadera que llevaba a los asistentes hasta Arganda del Rey ha sido la causante de esta decisión. Y la más reciente ha sido la cancelación del Decode, que iba a tener lugar en la Complutense de Madrid en septiembre. Lo cierto es que si echamos un vistazo a los lugares de España donde más conciertos se celebran, nos tenemos que quedar en Madrid. Aquí hay hasta cuatro escenarios importantes: el antiguo Palacio de los Deportes, el Metropolitano, el Espacio del Mad Cool y el de Arganda del Rey en Madrid. Aunque el año que viene tendremos que sumar un quinto importante, el nuevo Santiago Bernabéu. El Real Madrid espera terminar su estadio en 2024 y un artista que ya ha confirmado su presencia allí es esta que suena, Taylor Swift. Bueno, en la mañana del fin de semana de COPE nos hemos preguntado si España tiene espacios adecuados para albergar este tipo de eventos masivos sin que haya numerosos problemas. José Luis Gómez Calvo es experto en seguridad de grandes eventos y nos explica qué es lo que necesita nuestro país para responder a esta cuestión.
Y hay tres cosas. Primero, la falta de un lugar de celebración adecuado. Después, la carencia de un modelo de plan de seguridad integral. Tercero, es la necesidad de una regulación de la autorización de eventos que evite conocer la suspensión por deficiencias administrativas o por deficiencias de seguridad uno o dos días antes del comienzo de los mismos. Adecuación, ubicación, accesibilidad, transportes públicos y dotación de servicios básicos.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Especial Elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Escúchalo desde las 7:30 de la tarde.
Sigue la última hora del 23J en COPE y en cope.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
No me gusta ver a sus hombres en los caminos bloqueando el pueblo.
John Wayne.
No me gusta que nos vigilen y traten de cazarnos traicioneramente.
Dean Martin.
No me gusta que maten a un buen amigo mío una hora después de haber dicho que quería ayudarme. Y no me gusta usted, Burbet.
Río Bravo. El domingo a las 5 de la tarde en 13.
Las 6:30, 5:30 en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Bienvenido, si acabas de despertarte y has puesto la radio para escuchar COPE, gracias por estar al otro lado de la radio. Son las 6:30 y en 2 horas y media los más de 22.600 colegios electorales en los que votaremos hoy los españoles van a abrir sus puertas. Y entre estos españoles que hoy ejercen su derecho a votar se encuentran aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo pueden ejercer su derecho al voto? Estas personas solo disponen de este derecho de forma plena desde el año 2018, que fue cuando se reformó la ley electoral. Esto supuso que en las últimas elecciones generales, que fueron las de 2019, más de 100.000 personas votaran por primera vez porque antes estaban incapacitadas judicialmente. Principalmente son aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual o del desarrollo, pero ahora ninguna puede ser discriminada. Todas tienen derecho a votar y la ley obliga, además, a que los colegios electorales sean accesibles para ellas. Aunque aún queda mucho por hacer, como nos cuenta Enrique Galván, director de Plena Inclusión.
Nosotros hablamos de que la sociedad tiene que estar vinculada en una revolución de lo fácil. Y lo fácil significa que las personas todas tengan apoyos, sistemas de comunicación, señalética, entornos y personas que nos ayuden a ejercer nuestros derechos. Y es súper importante que uno de los derechos, que es la participación política cada 4 años en las elecciones, pues esté garantizado para todas y todas.
Por ello, desde Plena Inclusión les ayudan a saber cómo tienen que proceder en un día como hoy, cómo buscar la mesa electoral, qué hacer con la papeleta. Les ofrecen cartelería con lectura fácil y manuales para quienes les toque estar en una mesa electoral. Y talleres las semanas previas de las elecciones para explicarles en qué consiste el proceso electoral. Y es que en las últimas generales, la primera vez que votaron, todas estas personas se encontraron con muchos problemas a la hora de ir a depositar su papeleta. A esta hora en la mañana del fin de semana de COPE, lo que queremos es fijarnos en las barreras que tienen en concreto las personas ciegas. En nuestro país hay un total de 65.000 personas ciegas con derecho a voto y de ellas, 1.333 van a votar hoy a través del kit de voto en braille de la ONCE para invidentes. Esto supone que solo el 2% de las personas ciegas vote de manera totalmente autónoma y sin ayuda de un familiar, pero poco a poco esta cifra va subiendo. Este 23 de julio habrá 400 kits más que en 2019. Marina Rojas es secretaria de la Comisión de Braille Española de la ONCE.
Contiene una guía explicativa, un listado con los candidatos al Senado, todo esto en braille, y los sobres correspondientes, así como las plantillas para que las personas con discapacidad visual puedan marcar libremente, de forma autónoma, a los candidatos o a los grupos políticos a los que desean votar.
Estos kits se utilizaron por primera vez en las elecciones autonómicas andaluzas de 2008 para dar el derecho de votar con privacidad y autonomía a las personas ciegas. De todas maneras, muchas no conocen el lenguaje braille, por lo que aún desde esta comisión consideran que existe mucha desigualdad en cuanto a las posibilidades que tienen los propios votantes con algún tipo de discapacidad visual y más aún con aquellas personas que pueden votar de manera autónoma por completo.
Seguimos desprotegidos y seguimos sin tener igualdad plena de condiciones y de oportunidades. Por eso no solo solicitamos otros métodos, como puede ser la inclusión del código QR en esas papeletas, y sobre todo que se facilite el kit de voto accesible no en las mesas electorales, sino en los domicilios de los solicitantes.
Los afiliados a la ONCE tuvieron 3 semanas hasta el 26 de junio para solicitar este tipo de voto. A partir de ahí se encargaron los kits y comenzó el trabajo de comprobación. Asegurarse de que todos los nombres de los partidos y de las listas de candidatos figuraban correctamente. Y una vez los kits estaban comprobados, se enviaron a la Junta Electoral Central. Finalmente se distribuyeron a los colegios electorales. Así que a esta hora ya están esos kits en braille totalmente preparados y listos para ser utilizados y para garantizar el derecho al voto también de estas personas. Bueno, están pasando más cosas que te cuento ya a esta hora, las 6:34, hora menos en Canarias, con la ayuda de Luis Colón. A las 9 de la mañana se abren los colegios electorales, momento en el que podemos empezar a ir a votar.
Sí, y no lo harán pocos precisamente, casi 37,5 millones de españoles podrán ejercer su derecho a voto en los 22.562 colegios electorales habilitados, unos centros que también han sido dotados de ventiladores y botellas de agua para combatir el calor. Hasta 10 comunidades autónomas están en alerta amarilla y naranja y en algunos puntos se llegarán a los 40 grados. El límite para votar será a las 8 de la tarde, aunque 2,47 millones de españoles ya han votado mediante correos.
Y a las 9 también se prevé que comiencen a votar los principales candidatos a las elecciones.
Sí, y todos lo harán en Madrid. Pedro Sánchez será el primero en votar cuando se abran los colegios electorales. Núñez Feijóo lo hará a partir de las 11 de la mañana. Por el momento no se sabe a qué hora tienen previsto votar Yolanda Díaz y Santiago Abascal. A partir de las 7 y media de la tarde arranca aquí en COPE el programa especial Objetivo Moncloa, dirigido por Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Y tenemos novedades en torno al asesinato de una mujer a manos de su expareja.
Sí, el crimen tuvo lugar en la ciudad malagueña de Humilladero. Un hombre mató presuntamente a su exmujer y después fue detenido por la Guardia Civil. Desde ayer está puesto en libertad el presunto asesino a espera de que se celebre el juicio. Por cierto, una mujer que presuntamente fue apuñalada por su marido en Torrent, Valencia, sigue estable en la UCI.
Y una cosa más, Luis, miramos a Ucrania. No cesan los ataques en Odesa.
Sí, a causa del fin del acuerdo de exportación del grano ucraniano. La última hora es que ha habido un nuevo ataque ruso en esta zona, donde ha fallecido un civil y otros 15 han resultado heridos. Además, Rusia acusa a Ucrania de haber asesinado a un periodista ruso afín al Kremlin.
Bueno, el primer partido de la pretemporada del Fútbol Club Barcelona ha tenido que ser suspendido. Cuéntanos, Marta Carrión.
El conjunto blaugrana no se ha enfrentado finalmente ante la Juventus por un brote de gastroenteritis que ha afectado a 15 jugadores de la plantilla. El presidente Joan Laporta ha comunicado esta noticia.
Esta mañana nos hemos levantado con el infortunio de que una gran parte de nuestra plantilla, de los jugadores de nuestra plantilla, estaban pues presentaban un síntomas de una gran gastroenteritis vírica intestinal que provoca vómitos y descomposición. Teníamos muchas ganas de hoy estar en San Francisco jugando un partido contra la Juve.
El Real Madrid ha continuado con su entrenamiento previo al partido del lunes ante el Milan, quien no ha entrenado con el equipo. Tal y como ha informado Arantxa Rodríguez, han sido Odriozola y Arda Güler, este último por molestias en la pierna. Y en los amistosos de pretemporada, el Sevilla ha perdido 2-1 contra el Ansan Rostock, el Betis ha ganado 1-0 al Mizder Brak, el Valencia se ha impuesto 1-0 al Spartak Trnava de Eslovaquia, y en Fórmula 1 hoy a las 3 de la tarde, GP de Hungría. Hamilton saldrá primero, seguido de Verstappen y Norris tercero, Alonso saldrá octavo y Sainz undécimo.
Bueno, y ahora vamos a coger el avión para marcharnos hasta Australia. Seguimos pendientes del Mundial de Fútbol Femenino en el que participa nuestra selección española y que la verdad ha empezado con muy buen pie, así que queremos saber cómo están las chicas de Jorge Bilda. Andrea Peláez, buenos días.
Buenos días, Guillermo. A 2 días de su segundo partido de la fase de grupos, el miércoles a las 9:30 de la mañana, hora española, ante Zambia, la selección española ultima los entrenamientos previos en Palmerston North. En el día de hoy retomarán las sesiones de grupo completo tras el entrenamiento de recuperación del día de ayer. La selección española llega a este encuentro con todas sus jugadoras disponibles y con Alexia Putellas trabajando progresivamente para tener más minutos que los 15 que disputó ante Costa Rica. 3 puntos en nuestro casillero y 0 en el de Zambia, que perdió ante Japón 5-0 y milita última en el grupo C. Las zambianas además llegan envueltas en varios escándalos: una denuncia de abusos sexuales a su entrenador, la salida de 2 futbolistas por protestas por impagos y la duda sobre el sexo de su capitana con altos niveles de testosterona.
21 minutos para las 7 de la mañana, para las 6 en las Islas Canarias. Un momento fantástico para recibir en este estudio de COPE a Sandra Asenjo, que acaba de llegar del kiosco, que prontito va a comprar los periódicos siempre. Hola, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Buen tiempo, ¿no? Ya fresquito todavía, ¿no? ¿No?
Sí, la verdad es que da gusto estar en la calle.
Bueno, pues buena hora para dar un paseo con el auricular, ¿eh? Con el auricular. Seguro
siempre.
Que hay mucha gente, ¿eh? A esta hora dándose un paseíto escuchándonos, así que buen día para todos ellos. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que cuentan los medios regionales? Evidentemente, el protagonismo de hoy en la prensa autonómica, pues también tiene que ver con las elecciones, donde, por ejemplo, en el periódico El Levante nos cuentan cómo se preparan en la Comunidad Valenciana para esta calurosa jornada electoral.
Sí, porque allí en esa zona se esperan temperaturas por encima de los 30 grados. Es uno de los grandes focos de calor para esta jornada electoral. Y los colegios pues están preparando para que los votantes y sobre todo quienes van a pasar todo el día en una mesa, pues no lo pasen mal, ¿no? Así la mayor parte de los ayuntamientos se han hecho con dispositivos de refrigeración, con los ventiladores, con aparatos de aire acondicionado portátiles, que van a ser los más aliados para poder soportar este día de elecciones, donde se espera llegar, por ejemplo, a 33 grados en Valencia. Mientras cuentan que, por ejemplo, en Alacuás, también en Valencia, el ayuntamiento se ha encargado de hacer acopio de agua embotellada para que, bueno, todas las personas que van a estar allí durante el día de hoy se mantengan hidratadas, pese a que también se combatirá el calor en las sedes electorales con todos esos dispositivos que hemos comentado, como en gran parte de España, aunque aquí, por ejemplo, hay una novedad, y es que se va a ofrecer tanto almuerzo como comida a las personas que hayan sido llamadas a formar parte de las mesas, que es algo que no se produce en todos los municipios.
No, hay que agradecer, ¿eh? Uh-huh. Un bocata a las 2 de la tarde, en fin. Bueno, en La Voz de Galicia, Sandra, se hacen eco de un triste aniversario que se cumple mañana, los 10 años del trágico accidente de Dralvio, 10 años ya de ese siniestro en la curva de Angrois, en el que murieron 80 personas y 145 resultaron heridas.
Quedan, recordemos, 5 sesiones clave de ese juicio que comenzó en octubre de 2022, con solo 2 procesados, el maquinista y el exdirector de seguridad de Adif. Un tren Alvia que procedía de Madrid, que descarriló aquel 24 de julio de 2013 cerca de Santiago, y nadie olvida aquel accidente, como nos cuentan hoy en La Voz de Galicia. Francisco José Garzón, de 52 años, que era quien conducía el convoy ferroviario, un experto maquinista que había hecho decenas de veces esa misma ruta entre las estaciones de Orense y de Ferrol, y Garzón, que recibió aquella llamada tan sonada, ¿no?, del interventor del tren, de Antonio Martín, que le pregunta si ese Alvia cabe por una vía desviada en la estación de Puente de Hume para facilitar la bajada de una familia con unos niños. Pero en apenas 100 segundos, como nos cuentan, como recuerdan hoy en La Voz de Galicia, sucede todo, una curva que hay que tomar a 80 kilómetros cuando ese Alvia va a 195, y cuando el conductor trata de tirar de ese freno de emergencia, pues ya es demasiado tarde. Aunque parezca mentira, han pasado ya 10 años de aquella tragedia que viven todas las víctimas del Alvia, decenas de pasajeros, y que tampoco han olvidado aquellos vecinos de Angrois que se encontraron con la muerte de muchísimas personas a las puertas de su casa y que se esforzaron muchísimo por darlo todo, pues, y poder ayudar a aquellos viajeros de ese
nuestro
tren.
Recuerdo para todos ellos. Gracias, Sandra, luego me cuentas más cosas. Esta hora es momento para repasar lo esencial de la línea editorial de esta casa. Lo hacemos siempre con José Luis Restán.
Este domingo acudimos a las urnas para dar por finalizada esta 14ª legislatura en la que los pactos constitucionales se han subordinado a los intereses inmediatos de Pedro Sánchez, que, como han denunciado varios socialistas históricos, ha abandonado la centralidad y ha preferido aliarse con formaciones radicales como Podemos, Bildu o Esquerra Republicana. Sánchez ha indultado a quienes el Tribunal Supremo había condenado con sentencia firme, ha eliminado de nuestro ordenamiento el delito de sedición y ha descafeinado el de malversación en favor de los condenados por intentar un golpe contra la Constitución, y ha permitido que se aprobara una ley nefasta que pretendía defender a las mujeres, pero que ha puesto en la calle a cientos de violadores y agresores sexuales. Además, la división de poderes ha quedado deteriorada. Por eso queremos esperar que este domingo se abra un nuevo tiempo para fortalecer el pacto constitucional, para volver al respeto de las instituciones, potenciar la iniciativa social y mejorar el funcionamiento del Estado, para apostar por la libertad personal y social, principalmente en materia educativa, desarrollar políticas adecuadas de integración y atención a los más vulnerables y reconocer de nuevo a la familia como urdimbre del tejido social. También para recuperar los grandes pactos de Estado que nuestro país necesita. Los españoles tenemos la palabra. Y ya está a punto la Jornada Mundial de la Juventud. No se trata de una acampada o de una fiesta más, ha apuntado Monseñor Arturo Ross, presidente de la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal. La JMJ es, además, un encuentro de comunión en torno al Papa y una experiencia de comunión eclesial que se ofrece como testimonio a un mundo que busca y espera, aunque muchas veces haya perdido un rastro seguro para alcanzar a Dios. 75.000 jóvenes españoles van a participar en este encuentro en la hermosa ciudad de Lisboa. El destino de la JMJ es la vuelta a casa y al mundo, el testimonio de la fe entre amigos, familiares y compañeros, después de haber vivido una experiencia única en la que, hablando lenguas distintas y viniendo de lugares lejanos, habrán podido ver y tocar la universalidad de la Iglesia. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
En la mañana del fin de semana vamos a abordar una cuestión ahora que, oye, puede parecer local, pero que en absoluto lo es y que además tiene implicaciones en todo el mundo y en muchas cuestiones de las que están pasando en nuestro mundo en los últimos meses. Vamos a hablar de esa solicitud que ha hecho el gobierno de Mali de retirar las tropas de las Naciones Unidas en ese país, los llamados cascos azules, y que se hizo oficial el pasado 30 de junio, lo cual supone un auténtico fracaso de la legación de las Naciones Unidas. Hay que recordar que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad el fin de la misión de paz en Mali a petición expresa de la Junta Militar Maliense, que es aliada de Rusia y que gobierna el país después de que hayan tenido lugar dos golpes de Estado en los últimos años. Las organizaciones humanitarias denuncian, además, que grupos yihadistas están cometiendo asesinatos a gran escala en ese país, en Mali. Aseguran que los grupos yihadistas han perpetrado ataques desde enero pasado en decenas de poblaciones del norte del país, en los que ha habido violaciones y saqueos. En fin, una situación compleja que vamos a analizar aquí en la mañana del fin de semana con la corresponsal de la cadena COPE, Beatriz Mesa. ¿Qué tal, Bea? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo.
Bueno, vamos a empezar por tratar de explicar el motivo, la razón por la que esos cascos azules se retiran de Mali, porque es una decisión de las autoridades de este país africano.
Exactamente, es una decisión de Mali, del régimen de Assimi Goïta, y es un episodio más a tantos episodios, Guillermo, que se han venido produciendo los últimos años en Mali, de repulsa, de rechazo por parte del Estado a las operaciones internacionales como la de Berkane, liderada por Francia, que fue suspendida también porque no consiguió los objetivos de neutralizar o acabar con el terrorismo, sino que se multiplicó los niveles de inseguridad. Con Naciones Unidas es exactamente lo mismo. Para Mali no hay resultados efectivos sobre el terreno con el despliegue de 12.600 cascos azules que fueron enviados a este país del Sahel a Mali, con lo cual para el Estado maliense se repite una vez más el balance negativo de una misión de mantenimiento de la paz que tendría que haber alcanzado un proceso de paz entre los grupos armados y el Estado maliense, algo que no se ha logrado, y sobre todo la misión de Naciones Unidas es la protección de los civiles, que tampoco se ha logrado, porque como venimos explicando, las operaciones de seguridad, operaciones de mantenimiento de la paz, como la de la MINUSMA como tal, no ha tenido como resultado proteger a la población frente a la amenaza de los grupos yihadistas, sino todo lo contrario. Y eso es lo que argumenta el Estado maliense para poner fin y suspender esta misión.
¿Y cuál es el papel de Rusia en todo esto? ¿Cómo está influyendo, digamos, esa creciente presencia de Rusia en esa región, en esa nación de la región africana del Sahel?
Influye mucho, porque la suspensión de la MINUSMA también está condicionada a la nueva alianza estratégica de Mali con Rusia. Sabemos muy bien que tras intervenir Rusia en el campo de la seguridad de Mali, Francia se retira, pega una pataleta a Macron. Mali respondió también expulsando a las tropas francesas del territorio, porque hay una diversificación de las alianzas, un nuevo alineamiento que es el de Rusia, y esto hace que todos los mecanismos que procedan de Occidente, para que me entendáis, sean cuestionados por parte parte del régimen de Goita, que hace un alineamiento literal a los mercenarios de Wagner apoyados por Rusia, y también alineamiento al Estado ruso como tal, país con el que Mali tiene una relación muy estrecha desde su independencia, ¿de acuerdo? Pero ahora, digamos que se produce una intervención en el campo de la seguridad desde el hard power, es decir, por primera vez vemos mercenarios efectivos paramilitares rusos sobre el terreno, que se han reapropiado del campo de la seguridad expulsando a los franceses. Con lo cual, todo está vinculado, ¿eh? El papel de Rusia actualmente en Mali es capital. En ellos, en sus manos, está una vez más la lucha contra el terrorismo yihadista y también contra los grupos de insurgencia secesionista, porque Mali entiende que los rusos no tienen pasado colonial con ninguno de los actores, que no tiene ningún tipo de vínculo, con lo cual se enfrentará a todo tipo de insurgencia, de una naturaleza o de otra.
Uh-huh. ¿Y qué organizaciones yihadistas son las que están operando en estos momentos en Mali y en toda la zona, en sus naciones vecinas? ¿Qué objetivos tienen?
Sí, en los últimos 10 años hemos visto una multiplicación de grupos armados, Guillermo. Aquí hay dos tipos de grupos armados, los llamados secesionistas y los yihadistas. Dentro de la nebulosa del yihadismo está Al-Qaeda en el Magreb Islámico, el mal llamado Estado Islámico, el Frente de Liberación de Mazina, que está compuesto especialmente por una etnia, la etnia Peul, que desgraciadamente ha quedado muy estigmatizada, en el caso de Mali y de otros países. Pero lo que tenéis que saber son que son muchos grupos armados que realmente no están buscando instalar una ideología como tal, sino que están luchando entre ellos principalmente por el control de un territorio, por el control de una población, para imponerse hegemónicamente en estas zonas sahelianas, que son muy ricas en recursos naturales y en recursos no naturales. Estamos hablando de tierras expuestas al negocio criminal o expuestas a otro tipo de recursos, como puede ser el oro, el uranio, etcétera. Y ahí están los verdaderos problemas del Sahel.
Y finalmente, Bea, ¿por qué tiene tanta importancia para España, para nuestro país y bueno, para el resto de Europa, lo que está ocurriendo en estos países africanos? ¿Hasta qué punto, digamos, pueden salpicar a los europeos las actividades yihadistas en Mali y en otras naciones del Sahel?
Bueno, en primer lugar, el Sahel es importante para España, Guillermo, por todo lo que tiene que ver con los flujos migratorios, también por lo que tiene que ver con la cooperación internacional en la que España participa de una manera importante a través de la AECI, la Agencia Española de Cooperación Internacional. Y en tercer lugar, por los temas de seguridad. España participa, desde que intervino Francia en el Sahel, en mecanismos de seguridad, de formación y entrenamiento de cuerpos y fuerzas de la seguridad autóctonos. Veas el caso de EUCAP, veas el caso de UTEM, con lo cual España tiene un rol preponderante en la región del Sahel a través, una vez más, de la formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad y concretamente de los ejércitos sahelianos. Por eso para España es importante tener este rol en materia de seguridad frente a las amenazas globales, que tienen que ver, una vez más, con terrorismo, pero no solamente terrorismo, cambio climático, que ya está impactando de lleno a estas poblaciones y que eso genera movilidad intracontinental y extracontinental.
Pues Beatriz Mesa es la corresponsal de COPE en Rabat y nos ha ayudado a entender esta realidad compleja, desde luego, de un territorio amplísimo donde no paran de sucederse las situaciones de violencia que, como estamos explicando, Bea, tienen gran influencia en lo que pueden pasar, entre otras cosas, en esos flujos migratorios que no paran de crecer sobre nuestro país y sobre el conjunto de Europa. Bea, gracias, como siempre, y un beso fuerte.
Gracias.
Chao.
A vosotros y un beso, gracias.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En un instante vamos a llegar a las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias. A esa hora te cuento la última hora de este domingo tan especial, ¿verdad? Este día de elecciones, de este 23 de julio. Pero mira, antes de llegar a esa hora, viene bien, con la que se nos viene encima en esta jornada, pues descansar un poco y ponerle algo de sonrisa y de humor al día. Lo vamos a hacer repasando esas noticias, digamos, curiosas, esas historias diferentes que muchas veces pasan inadvertidas y que esta semana ha recopilado nuestro compañero Luis Colom. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Y vamos a seguir hablando de temperaturas altas. Bueno, hemos tenido dos olas de calor seguidas y cada vez se hace imposible, cada vez es más difícil hacer cualquier cosa en la calle, desde dar un paseo o salir a comer con los amigos, hasta esperar el autobús en la parada. Madre mía, con la que está cayendo. Aunque en Sevilla han combatido el calor durante precisamente la espera al transporte público, Luis.
Sí, en Andalucía es que no hay quien nos gane en ingenio, Guillermo, y en la capital hispalense lo han demostrado con creces. Se trata de una marquesina bioclimática que está diseñada para bajar la temperatura de su entorno hasta 20 grados menos.
Oye, 20 grados, ¿eh? Se dice pronto. Es como si estuvieras esperando autobús en Gijón, que allí no se superan esas temperaturas. Bueno, ¿cómo funciona exactamente, Luis? A ver.
Pues mira, básicamente funciona mediante radiación térmica, que ¿esto qué es? Pues es una forma de transferencia de calor o frío que se activa mediante ondas electromagnéticas. Traduzco. No es como un aire acondicionado que emite aire fresco, sino que es la propia estructura la que da ese frescor. Algo así como funciona un frigorífico. Esta marquesina tiene unos tanques subterráneos con agua depurada y se activan gracias a los paneles solares que tienen en el techo. Y así, cuando entra una persona o dos en la parada, pues activa el frescor.
Oye, esto es muy útil no solamente para coger el autobús, ¿eh? Porque tú estás dando un paseo por Sevilla con 43 grados, te encuentras este invento y te quedas ahí un rato y luego sigues el paseo. Bueno, en fin, en cualquier caso, Luis, si voy por Sevilla estos días, ya sé que cuando vaya a coger el bus, te voy a agradecer estos consejos.
Bueno, no tan deprisa, Guillermo, no tan deprisa, porque esta parada bioclimática no estará listo hasta 2024. La Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla ha sido la que ha presentado este proyecto y hasta ahora no lo había aprobado el ayuntamiento, así que habrá que esperar hasta el año que viene para no pasar calor esperando el bus en Sevilla.
Bueno, pues oye, qué buen momento, para poner un poquito de Iron Maiden a esta hora de la mañana. Como hubiera alguien en la cama medio dormido, creo que ya no tiene, en fin, se va a venir arriba seguro. A ver, ¿por qué ponemos a Iron Maiden? Porque la banda británica está de gira por nuestro país y algo así como lo que sucedió con Nicky Jam y un equipo de baloncesto de Chiclana de la Frontera en Cádiz ha pasado, Luis, con estos viejos rockeros.
Sí, lo contábamos la semana pasada, que el reggaetonero Nicky Jam pidió jugar al baloncesto antes de su concierto en la localidad gaditana. Y pues bien, los componentes de Iron Maiden pues han hecho lo mismo, pero con el deporte rey, el fútbol. El día después de su concierto en el Palau Sant Jordi, los ingleses echaron un partidillo con algunos directivos del Fútbol Club Barcelona. Bueno, ese es el momento en el que ambos equipos posaron con banderines del club catalán y de la banda británica. Y lo cierto es que los Iron Maiden son muy futboleros, como buenos británicos que son. Además, son hinchas del club inglés West Ham United, que incluso les hizo unas camisetas personalizadas con el logotipo del grupo, que se pueden comprar en su tienda web.
Habría que verlos jugar a estos buenos hombres. Y yo no me imagino a Laporta en su estado actual físico echándole un partidito.
Bueno, que Laporta no jugó.
Ya me lo imaginaba.
Laporta no jugó.
Pero en fin, que no estamos aquí para dar lecciones tampoco los demás. Otra noticia curiosa, que ha surgido esta semana y que ha sido, Luis, el rescate de un náufrago, y no era Tom Hanks, en las costas de México.
Sí, final feliz para Tim Shadow, que es el que se llama este marinero australiano de 54 años, que quedó perdido en el mar después de zarpar desde la costa de California. Durante su trayecto, pues perdió el rumbo y estuvo en la deriva durante 3 meses. En ese tiempo, Tim tuvo que alimentarse de pescado crudo y de beber agua de la lluvia. Aún así, su estado de salud, cuando lo encontraron unos atuneros mexicanos, no fue el más óptimo. Bueno, este fue el momento en el que encontraron a Tim Shadow y a su perrita, que le acompañó durante su periplo en el mar, y le preguntaba a los atuneros que si llevaba alguna arma o drogas encima, pero el pobre hombre pues no llevaba absolutamente nada peligroso. Durante los próximos días, el gobierno mexicano espera devolverlo a su lugar de residencia.
Bueno, pues nada, menuda historia, la de este buen hombre. Y vamos a cerrar este repaso de noticias, digamos, curiosas, con una boda. Qué momentos, qué buenos recuerdos me trae a mí esta. Aunque debo decir que en mi boda no sonó esta cosa tan obvia. En mi boda el vals era de Enrique Bunbury, no te creas, bien, imagínate una cosa más. Bien. Bueno, el caso es que en las bodas puede salir todo muy bien o puede salir pues muy mal. Ya sabes que el novio no aparezca, que alguien hable antes del calle para siempre o que no aparezcan los anillos. En este caso ha sido una broma que la verdad y casi que me alegro, no ha salido bien parada, Luis.
Es lo que tiene pasarse de gracioso, Guillermo. Te cuento la historia. Danilo y Miriam se casan por lo civil tras varios años de romance. Todo ha ido como la seda durante sus años de novios y quiere consumar su enlace con familiares y amigos, pues como testigos. Y llega el momento de decir el famoso sí quiero. Danilo no dudó y dijo sí quiero. Pero cuando llegó el turno de Miriam, pues decidió sacar su lado más bromista y decir no. Un no, acompañado de una risa irónica, que luego la chica pues rectificó en el momento y dijo que sí, que bueno, que era una broma. Pero ya era demasiado tarde y el juez, quien la verdad es que no encajó bien esta broma, les dijo que no les casaba y que tenían que concertar otra fecha.
Pues hombre, no es que me alegre, pobre muchacho, pobre muchacha, pero no está ese día como para pasarse de gracioso.
Un poquito exagerado también, te digo, el juez.
Bueno, oye, se toma en serio su trabajo, las cosas como son. Y vamos a terminar, Luis, con una noticia extra que te has encontrado estos días.
Sí, porque la semana pasada hablamos también de un chico que se había tatuado la receta del famoso serranito y ahora pues ha aparecido un señor de Córdoba que se ha tatuado la receta del salmorejo en su mano. En cada dedo ha añadido los ingredientes, el tomate, el aceite, el ajo y el pan, y en el dorsal de la mano se ha escrito la palabra salmorejo, pues para que no lo entendiera.
Con su pan, con su pan, que hay gente que el salmorejo no le echa el pan, sí, y digo, sí, bueno, sí. Entonces era un gazpacho,
sí,
¿no?
Exactamente.
Gracias, Luis, buena semana.
A ti.